1.
Para mis amigos que son los Pepillos, el Guanaleco, que tienen nostalgias por el rock and roll de los años 70, esta banda es Steve Miller Band, una de mis bandas predilectas de los años 70, esta canción que es del año 77, que se llama Fly Like an Eagle. Y me da mucha alegría comenzar con esta canción porque aparte de Viñoli, que es mi contemporáneo, pues también conoce la canción, pero me da mucha satisfacción el hecho de que Mike, que es mi hijo putativo, mi hijo adoptivo musicalmente, que es un muchacho joven, sin embargo tiene buen gusto musical y sabe, entonces conoce de esta música, y sé que le gusta Steve Miller Band porque sabe muchísimo de música. Y hemos comenzado, señores, aquí con esta canción en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Acuérdate que te puedes comunicar conmigo a través de la barbacoa de Pepe @gmail.com, o sea, la barbacoa de Pepe @gmail.com. Y esta emisora es Radio Martí, como siempre, hola Cuba, no importa la hora que me escuches, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y hoy habría de decir, de acuerdo con el tema que tenemos, que no detrás del cristal, sino que como si fuese en la torre de control, manejando este vuelo, que es lo que va a hacer este programa hoy, y ya vas a ver por qué, se encuentra pues Viñoli y Mike en la torre de control. Y digo que torre de control porque sabes que ya te vas enterando que tengo pasión por la aviación, por los aviones y todo eso. Y te tengo un programa especial que, sobre todo, escucha bien. Si estás sentado, siéntate mejor. Si estás acostado, tápate. Porque te voy a contar una historia alucinante de las cosas que pasan aquí en Estados Unidos, en un país de libertades, un país democrático, un país económicamente vibrante, un país de mercado, en el cual todo es posible. Y entre las cosas esas que cuando acabo de decir que todo es posible, está el hecho de que lo que te puedas imaginar en mercado, aquí está. Pero entre esas cosas que acaso seas incapaz de imaginar, está el hecho de que en Estados Unidos, y no es de ahora, es un fenómeno viejo, incluso para aquellos que peinan canas, o como suelo decir, que ya ni siquiera las peinan porque se les cayeron, que recuerda las revistas mecánicas populares del pasado. Recuerda que alguna revista venía que si fulano se hizo un helicóptero en casa, que se hizo un avión, y parecían fantasías del pasado. No, eran realidades que existen hoy día, por supuesto que con el tono del desarrollo tecnológico de hoy día. Y entre esas maravillas que acaso tú ni siquiera te pasa por la cabeza que puede existir, aquí en Estados Unidos existe la libertad, existe la posibilidad económica de que tú te compres un avión. Seguramente tú te acuerdas cuando éramos niños, aquí se llama la marca Erector, que por cierto ha desaparecido porque los niños hoy día no juegan con nada de eso, pero a mí me fascinaban aquellos, en Cuba se les llamaba los juegos de construcción, aquellos que, sobre todo los que se vendieron en mi época, que acaso es la tuya, eran chinos, era hecho en China, que eran aquellas barritas ahuecadas para los tornillitos, que era metálico y qué sé yo, y te hacías camioncitos y no sé qué. Aquí una marca americana que ya creo que no existe, que es la marca Erector. De esa misma manera, imagínate tú que como el jueguito de construcción chino, o como los Erector aquí en Estados Unidos, tú puedas de esa misma manera, con tu dinero, con tu tiempo, con tus posibilidades, comprarle a una fábrica de aviación, una fábrica que hace aviones, comprar el avión desarmado, y el avión tú te lo armas en tu casa, en la sala de la casa, compartiendo el mismo espacio. Si tienes sala comedor, para poner la perspectiva cubana, en el mismo espacio que tú te haces un huevo frito, ahí te haces el avión. Tienes la posibilidad de que armas el avión tú ahí con tu calma, con todo, con tu dinero, te armas el avión, y una vez que el avión está armado, que no es de juguete, es un avión de verdad que vuela, el avión es certificado, te subes al avión y vuelas a donde te venga en ganas con ese avión que te hiciste en tu casa. Yo sé que parece una fantasía, que parece una locura, ni es fantasía ni es locura, es la pura verdad. Y de eso se trata hoy, porque tengo aquí invitado en este programa a mi gran amigo, yo le llamo el capitán, Jorge Díaz Silveira. Jorge, bienvenido, viejo. Te extiendo la mano.
Pepe, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
Estamos en este momento, Jorge y este servidor, sentados. No lo puedes ver ahora, pero estamos sentados mucho más lejos, uno al lado del otro aquí en la cabina, de lo que habitualmente hacemos cuando él tiene la locura de invitarme a su avión, porque Jorge es una de estas personas que con esta compañía adquirió el avión desarmado, se lo armó en la casa y vuela con él. Y el avión, hay varias tallas, el de él es un avión pequeño, al punto que, como te digo, ya quisiéramos, en el caso del avión de él, estar a la distancia que estamos aquí sentados uno al lado del otro. No, en su avión estamos sentados uno al lado del otro como los novios en el pasado, con aquel mueble que se llamaba vis-a-vis, que estaban al revés lo que cruzado, que estaban uno al lado del otro, cosa que querían los novios, así de pegaditos, pero estamos aquí más lejos. Señores, vamos a escuchar la historia muy interesante, tenemos la hora entera para conversar, para que Jorge te cuente cómo Jorge tiene licencia de aviación. Hay alguien por aquí que le gusta pescar y que es el capitán del Titanicoria, pero creo que también tiene licencia, no voy a decir nada más por ahí. Pero Jorge ya durante años ha sido un entusiasta de la aviación, ha sido un profesional, ha trabajado en aerolíneas aquí en Estados Unidos y ha tenido licencia comercial, la tiene para volar aviones de estos como el Cessna y todo eso. Pero Jorge decidió, es un hombre además capaz, un hombre muy dedicado, muy detallista, muy organizado, por eso fue que pudo hacer lo que hizo. Jorge decidió hace un tiempo comprarse con esta compañía, él te va a contar todos los detalles. Se compró este avión en casa, que le va llegando en casa parte a parte, y es la conversación que tenemos aquí hoy. Jorge te va a explicar a ti ahora todos los detalles en torno a esta maravilla de que tú puedes en Estados Unidos comprarte un avión totalmente desarmado, totalmente desarmado, y hacértelo en la casa ahí a tu gusto. Jorge, otra vez, como te acabo de decir, bienvenido. Cuéntame, tú eres piloto, tienes tu licencia hace un montón de años, pero primero, ¿qué fue lo que te hizo antes que nos cuentes qué avión se trata, cuál es la compañía, cómo te llegó? Tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Cómo lo hiciste para que sean nuestros amigos en Cuba se queden fascinados con esta historia? Primero, ¿qué fue lo que te hizo? Porque creo que tú vienes de este mundo que acabo de citar aquí, de aquellos que eran unos muchachones, unos niños en los años 50, y que viste estas cosas que se hacían aviones. Cuéntame, ¿cómo es que tú llegas a esta decisión de quererte armar un avión como pasaba? ¿A ti te pasó eso que tú viste en mecánica popular?
Pepe, el sueño empezó en Cuba. Ajá. A los 9 años.
Pero Jorge es cubano, exiliado hace un montón de tiempo.
Correcto, empezó a los 9 años. Me llevaron a Rancho Boyeros, el papá de un amigo mío, que trabajaba en el aeropuerto, y nos llevó a un Super Jet Constellation cubana de aviación. Qué lindo, claro. El avión. Y me pude sentar detrás de los controles y, claro, hacer ruido, ¿no? Prrr, como si yo estuviera volando el avión. Y desde ese momento se me quedó el sueño. Claro está, siempre, cada vez que yo veía un avión volar por arriba de mí, yo paraba lo que estaba haciendo y miraba, porque es lo natural. Cuando tú oyes el ruido, claro, al avión volando, ay, yo quisiera volar.
Pero no llegaste ahí por eso, porque si tú me dices que llegaste ahí por esto, entonces yo tendría que admitir que si tu papá o quien te hubiese llevado, en vez de llevarte al Super G Constellation, al Connie, como le decían, te hubiese llevado una repostería, tú fueras merenguero.
Sería merenguero, ah, claro. No es así, ¿no? No es así, porque también...
Está la pasión innata.
La pasión innata, pero aparte de eso también tú tenías razón. Mecánica popular en español, uh-huh, traducida como natural del inglés al español.
Se imprimía en Cuba, viejo.
Y se imprimía en Cuba. Y un día, mirando mecánica popular, que a mí me gustaba, veo que alguien había fabricado un avión en los Estados Unidos y que le había costado en aquella época, uh-huh, 600 pesos.
¿Qué era dinero?
Que era el equivalente de $600.
Cubanos, 600 pesos cubanos, $600.
Y okay, dije, si este lo hizo, yo lo voy a poder hacer algún día.
Ok.
Bueno, tomó desde los 9 años hasta los 60 años. Tomó unos cuantos.
Ya retirado, ya con retirado, todo el tiempo del mundo.
Pero que cuando llegué a los Estados Unidos, mi idea, mi pasión era hacerme piloto de línea aérea comercial.
¿Llegaste a Estados Unidos en los 60?
En el año 1960. Agosto 20 de 1960 fue el último día que vi a mi padre.
Y sin embargo, cuéntame, Jorge, me has contado, Jorge y este servidor somos buenos amigos y esas cosas pasan. Sin embargo, tú saliste de Cuba un by count. y o cómo fue que te pasó que aún teniendo pasión por la aviación, la primera vez te mareaste?
No es que me mareé, sino es que había un poco de turbulencia, claro, porque el Viscount de La Habana a Miami volaba relativamente bajo.
Bajo.
Era agosto.
Ahí se tragaba todo
con,
mal tiempo.
Con los
claro,
calores, claro, qué sé yo, qué sé cuánto.
Las térmicas.
Y las térmicas y el avión subía y bajaba. Ajá. Y la subida no me importaba. La bajada era ajá, la que me importaba. Ajá. Y yo dije, caray, nunca voy a poder ser piloto.
¿Llegaste a pensar eso?
Llegué a pensar eso.
Y además con disgusto, ¿eh? ¿Qué cosa? Yo que tengo esta pasión,
exacto,
mira lo que me ha pasado.
Bueno, al punto de que cuando por fin decidí probar con un amigo mío que era ya, él estaba sacando su licencia comercial, me dijo, ven, yo te llevo. Y bueno, pero es que mira, yo le tengo miedo a lo que le llaman el stall. Stall es la pérdida
sustentación.
De sustentación del avión, que hay que... hay que practicarlo, porque precisamente eso es lo que pasa cuando tú estás aterrizando un avión, tú uh-huh, llegas al punto...
Y ahí te desplomas y te caes.
De que ese avión se ha desplomado, uh-huh, lo que se ha desplomado a 4 pulgadas de la pista.
Claro, un pequeño golpe, ¡pum!
Ajá, ¡pum! Y ya llegaste. Y tienes que practicar ese proceso de stall. Y yo le digo a mi amigo, oye, yo no sé si yo voy a poder, porque mira, esto fue lo que me pasó en el Viscount, viniendo y dice, no te preocupes. Salimos a volar. Cuando aquello, el aeropuerto de Tamiami, que uh-huh, le llaman aquí en Miami, estaba donde está hoy en día FIU, la universidad...
Ah, no estaba ahora en el sur, ahí en el área de Kendall, estaba
no,
en otra ubicación. No,
en
sabía
esa época, estoy hablando de 1965.
Oye, eso, en el medio de la ciudad estaba.
No solamente,
sí, bueno,
no solamente
en el medio, pero más cerca.
No solamente en el medio de la ciudad, sino que si tú vas a FIU, que es una ciudad entera uh-huh, hoy en día, la torre de control original de el aeropuerto original de Tamiami todavía está ahí.
Está ahí.
Oye, pequeñita, eso, chiquitita.
Sí, claro, claro.
Bueno, anyway, salimos a volar y me dice, bueno, ok, vamos a hacer un stall. Y digo yo, déjame agarrarme bien sí, aquí al asiento, qué sé yo.
Al contrario, lo disfrutaste.
Y dice, bueno, ya, ¿qué te pareció? Y digo, ¿cómo que ya? ¿Y tú hiciste
me
el
pasó,
stall?
Pasó, sí, claro, no sentí
ay,
nada.
Yo ni me di cuenta. Y dice, te lo digo.
Oye, tú sabes que yo lo contrario, yo disfruto la... Por eso me gustan los elevadores.
Hoy en
la
día,
sensación esa de caída.
Hoy en día.
A mí me encanta, chicos,
sí,
me llena.
Pero ¿eh? Acuérdate que algo pasó en tu vida que te gustó. Ajá. A mí no, yo no me gustaba, pero ya hoy en día sí. Es cuestión de acostumbrarse. Uh-huh. Así que... Dije, bueno, pues esta es mi pasión.
A pesar de que sí, te confieso, a veces me ha pasado, no me ha pasado contigo, pero a veces el asunto ese, yo a veces me he mareado en otros momentos, en otros vuelos. El asunto ese cuando uno se pone que vas mirando distancia delante de ti y bajas la vista al tablero. En esa intermitencia, a mí a veces eso me produce mareo.
Ajá.
A mí me lo produce.
Es cuestión también.
Y es muy desagradable, ¿no?
Es también cuestión de práctica,
de
recuerda.
Práctica.
Mientras más lo haces, mientras claro, más lo practicas, pues ya viene a ser una cosa natural. Como todo en la vida.
Entonces, ¿te gustó? ¿Decidiste sacar tu licencia?
Encantó, decidí sacar mi licencia. El problema fue que cuando ya llegué a tener la licencia comercial, uh-huh, que me tomó, bueno, aproximadamente 4 años.
Me dice Viñoli por interno que el mareo del barco, el cual yo nunca he podido rebasarlo, que el mareo en los barcos se entrena y se pasa, se queda
exacto,
atrás.
Exacto.
Yo no he podido nunca.
Sí. Bueno, pues nada, cuando termino, tengo ya mi licencia. Ya cuando eso yo trabajaba en una línea aérea que ya no existe hoy en día.
Eastern Airlines.
Se llama Eastern Airlines.
Toda la vida trabajaste ahí.
Trabajé varios años, pero yo era el representante de la Eastern Airlines en Latinoamérica, pero con la idea de sacar mi licencia para poder volar esos
¿y qué
aviones.
Pasó? ¿Caro? ¿Era caro?
¿Cuándo?
¿Y tiempo?
Bueno, aquí en los Estados Unidos te dicen, ¿y qué pasó? Life got in the way.
Ok.
Tu vida...
La vida se mete en tu vida.
La
vida se mete en tu vida.
Sí,
la vida,
sí.
Las cosas de la vida, claro.
Y entonces, pues me demoré y cuando terminé y dije, bueno, aquí estoy, mira, está mi licencia. Que se me dice, qué bien, mira, esta es tu competencia para esas posiciones de aviación.
Claro.
Y la competencia eran pilotos, aviadores que habían salido de las Fuerzas Armadas, que tenían muchas horas de vuelo,
claro,
mucho más que yo,
que, no había manera,
que era imposible claro, competir con ellos. Entonces dije, bueno, pues lo dejamos como un hobby.
Uh-huh.
Y de nuevo pasaron años después de eso. Volé un tiempo, dejé de volar otro tiempo.
¿Te compraste un Cessna?
En el
Cessna,
año, en el año 1980, pero ese, acuérdate, ese no lo armé yo.
Ese, no, ese que se compraba.
Ese ya estaba ya comprado.
Claro.
Y lo tuve 12 años. Ajá. Y lo volaba. Y volaba.
¿Qué Cessna tenía? ¿Un 172?
172, que okay, es un avión de 4 plazas. Uh-huh. O sea, que podía llevar 3 pasajeros conmigo. Y lo usé mucho para ir a las Bahamas.
Claro, entretenerse en Bahamas, a los Cayos,
eso. En los Estados Unidos. Volé en ese avión desde Miami hasta Montreal.
A Canadá, wow.
En una ocasión, sí, y regresé, la pasamos muy bien. En otra ocasión fui hasta Boston también.
En lejos 200, también.
Sí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En 1992, agosto precisamente.
24 de agosto del 92.
Algo que vino por acá, que destruyó, vaya.
Andresito, el díscolo.
Ajá, el huracán Andrew destruyó el avión. Dicen que encontraron...
Lo perdiste.
Bueno, una de las alas del avión la encontraron a una milla de distancia de donde estaba parqueado el avión en el aeropuerto.
Lo destrozó.
Así que lo destrozó. Por suerte, la compañía de seguro lo pagó, lo liquidó, pero estuve sin volar desde 1992 hasta el año, pues, yo te diría 2000...
Casi 20 años, ¿no?
2010. Entonces, ya a los de 2000... En el año 2010 ya me entró la picazón de volver a volar otra vez. Acuérdate la pasión esa de los 9 años, ¿no?
De Constellation.
Desde los 9 años. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no me compro otro avión 172? Pero entonces ya a mi edad yo decía, si compro ese avión voy a caer en manos de los mecánicos, porque los mecánicos... Ese tipo de avión lo tiene que mantener.
O sea, el mantenimiento cuesta
un mecánico
caro, cuesta
con su licencia, claro. Y cuesta caro. Y dije, bueno, ¿cómo yo me puedo ahorrar dinero? Y en eso se me iluminó el bombillo Mecánica Popular.
Ay, Mecánica Popular, yo vi a aquel señor.
Yo vi a aquel señor y digo, si él lo hizo, yo lo puedo hacer.
¿Pero tú sabes que existía la posibilidad
empecé
a investigar?
En ese momento empecé a investigar la posibilidad a través de una organización que se llama Experimental Aircraft Association.
¿A la cual tú perteneces?
Después de eso me hice miembro de la Asociación de Aviación o de Aviones Experimentales. Uh-huh. Aquí en los Estados Unidos le llaman experimental a un avión que no ha salido de una fábrica.
Claro.
Por lo tanto, cuando te mandan las piezas o te mandan unos planos y te dicen, mira, te hace falta esto y esto y esto, y tú sales y compras esos... Uh-huh. Esas piezas, las planchas de aluminio, los tornillos, los remaches, todo eso, pues cuando termina, a ese avión le llaman experimental. Uh-huh. No quiere decir que...
Que no es un ultralight.
No.
Ultralight está por debajo de eso.
Hay aviones de 4 plazas, claro. Muy caros, que tú puedes fabricar en tu casa. Okay. Hay aviones que van 350 millas por hora, que son de material... Aquí le llaman composite, que es un plástico con fiberglass.
Esa es tecnología más contemporánea.
Más contemporánea, pero con un motor de 300 caballos de fuerza.
Honda tiene un avión así que incluso el fundido del fuselaje. Bueno, composite tiene también ahora el 787.
El 787
también
es de composite.
Tiene ese de composite. Y se funde el fuselaje.
Muy, muy interesante. ¿Sabe que las alas del 787... de cuando está descansando en la tierra a cuando está volando, se levanta, creo que son 18 pies.
Sí, son bien flexibles, parece un brazo humano. Tú sabes que las alas, ahora como una nota añadida, las alas de 787, las hace Mitsubishi.
Ajá.
Las alas son japonesas. Sí. Mitsubishi es la compañía que le
increíble,
hace.
Increíble, increíble.
Jorge, vamos a hacer un pequeño corte aquí ahora, porque ya estamos a punto que diste con la compañía esta, que es la que te ha permitido comprarte el avión. Estamos aquí, señores, en Radio Martí. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Tengo aquí a mi buen amigo y compañero, compinche de correrías aéreas, Jorge Díaz Silveira, que además es un tipo increíble, que decidió otra vez comenzar a volar, la pasión innata que tenía desde 9 años, hacerse su avión, y se hizo su avión, que es lo que vamos a hacer en la próxima media hora ahora. En la próxima media hora ahora, él te va a contar cómo se llama la compañía, dónde está la compañía, cómo compró el avión, cómo le llegaron las partes, cuánto le costó, qué tiempo le tomó, cómo se hace, para que tengas idea de las cosas de las cuales somos capaces y podemos hacer cuando se vive en libertad, en democracia, cuando se vive en una sociedad de consumo, en una sociedad de mercado libre. Ahí está ahora, pues, Fly Away, esta canción que me encanta, Olivia Newton-John, y de John Denver, que tú sabes que era un apasionado. Esta canción del año 75, John Denver, que era un apasionado a volar, que incluso volando un avión experimental, lamentablemente en el 97 le cuesta la vida, amante de la aviación. Y nada, así que con esta canción ahora de transición hacia la próxima media hora, vamos a salir de aquí ahora para que Jorge Díaz Silveira te cuente exactamente la historia. Quédate ahí de cómo se hizo su avión, tornillo a tornillo y remache a remache. Ya vuelvo en apenas segundos, ¿eh?
Life in the city can make you crazy. The sounds of the sand and the sea.
I love the sea.
Life in a high rise can make you hungry. The things that you can't even see. Fly away. For lovers and children playing, she's looking for signs of the spring.
Where is the spring?
She listens for laughter and sounds of dancing. She listens for any old thing. Fly away.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Nos están amenazando y nos están acorralando. Esa es la dinámica dentro de un sistema como este. Los políticos nos tratan de poner una mordaza y nosotros tenemos que quitarnos la mordaza. Simplemente así es como lo veo.
Y todos los libros tienen que pasar por los ojos del instituto. El que se atreva a sacar un libro que después sea conflictivo, que dañe al Estado, o sea, tienen que ver con el instituto. Ahí sí no perdonan.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Comunícate con Martí. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estamos aquí, señores, de vuelta en Radio Martí. Como siempre, hola Cuba, soy tu amigo Pepe Forte, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hemos comenzado en este momento todas las canciones que tenemos aquí hoy a nivel de cortinas, entradas y salidas, tienen que ver con volar en inglés, porque para el resto de la música en español está la emisora. Y tú eres mi amigo, el Pepillo, el cubanaleco, que te encanta la música americana, la música inglesa. Esta es la banda Pink Floyd y esto es, la canción se llama Learning to Fly. O sea, aprendiendo a volar. Y todas las canciones que traje tienen que ver justamente con volar por el tema que tenemos hoy. Y rápidamente, para contarte, este ya es Pink Floyd sin Roy Waters a bordo. Acuérdate que se pelean porque él y Dave Gilmour, que es el que está cantando ahí, y el guitarrista excelso de Pink Floyd, tú sabes que se van como perro y gato, y terminan separándose y peleándose, y fueron a la corte y todo eso, pues es la razón por la cual Pink Floyd, la banda, porque Roy Waters no quería que se usara el nombre. Pink Floyd tiene derecho al resto de las canciones de la época clásica de Pink Floyd, interpretarlas en vivo y todo eso, más lo que vino después, como esta pieza. Mientras que Roy Waters, que es el padre en general de The Wall, se quedó con los derechos de The Wall, y por esa razón, Roy Waters, cuando anda por ahí de gira, que el concierto más espectacular que he visto en mi vida de rock and roll es el concierto de The Wall. No hay nada como eso en la historia del mundo. A nivel de todo, de presentación, de efectos de luces, lo que fuere. Pero este es uno de los primeros discos después que pasó todo el jelengue ese, la bronca que se formó ahí. Y ahí es que Pink Floyd viene solo, sin Roy Waters, está Dave Gilmour. Y ese disco se llamó A Momentary Lapse of Reason. O sea, un... esos títulos, Pink Floyd. O sea, un momentáneo instante de cordura. A Momentary Lapse of Reason. Título increíble, por supuesto, el disco ya ha diseñado la portada, como era costumbre, por el grupo este súper revolucionario de diseño, que es el grupo Hipnosis, y compuesto por una fotografía loquísima, en que se ve así que se pierden en la distancia, camas vacías. Esa es la portada, típica portada de Pink Floyd. Acuérdate que tú una frase aquí, cuando tú hay cosas que son muy locas en la vida, yo tengo un término que es, cuando son cosas que son visualmente incluso inexplicables, tengo un término inventado por mí que es, esa es una escena Pink Floydiana. Y cuando pasa una cosa así terrible, es una escena Pink Floydiana. Pero bueno, vamos ahora a regresar aquí. Aquí se encuentra mi amigo, pues, Jorge Díaz Silveira. Jorge, nos quedamos aquí ya a punto de entrar ahora, ya en esta última medida, para agotar el tema. Te pones a investigar con tu recuerdo de mecánica popular y das con que sí, con que hay por lo menos una, no sé si varias, pero esta que se llama Vance Aircraft.
La compañía se llama Vance Aircraft Corporation, a través del Experimental Aircraft Association. Claro está, me puse a buscar, sí, hay muchas compañías, entre ellas está la Zenith, está la Lancer, sí, hay muchísimas de estas compañías, pero a medida que yo buscaba, leía, aprendía,
más me complacía
la reputación que tenía esta compañía, Vance Aircraft.
¿Que están dónde?
Está en Oregón.
Al otro lado, comparado con nosotros.
En el Pacífico, está en el Pacífico.
No, Oregón y Washington del estado. Exacto. Es lo más lejos que nos puede quedar territorialmente a los que
vivimos
en Miami.
De donde estamos nosotros, es lo más lejos, sí, de ahí. Claro. Entonces, viendo eso, esa compañía, empiezo a ver, bueno, qué es lo que tienen ellos, y veo que tienen un avión de 4 plazas, Digo, este es el que me gustaría.
Que los aviones se llaman RV, o sea, RV.
Esa es la designación. Igual, acuérdate que eso, los otros aviones que todos conocemos, por ejemplo, Cessna, Piper, uh-huh. Había un señor Cessna.
Claro.
Y había un señor Piper.
Claro.
Y le puso.
Apellido, es costumbre.
Exacto.
Como Ford. Okay.
Exacto. Y este de aquí, pues, ¿por qué no? Vance. ¿Por qué Vance? El señor tiene un nombre que es como si fuera holandés.
Porque él es holandés, creo, originalmente.
Es
americano.
No, él es americano, pero la familia, imagínate tú, se llama Richard Van Grunsven.
Claro.
Entonces, ¿quién va a decir Van Grunsven? Claro. No, Van.
Ni nadie le va a comprar un avión con eso.
Exacto, todo el mundo le dice Van. Entonces, la compañía le pusieron Vance Aircraft, empezó a diseñar aviones y a ofrecerlos como kits. Y cuando yo veo eso, años después, digo, mira, tienen uno de 4 plazas. Quiere decir que tú vuelas y llevas 3 pasajeros. Igual que mi Cessna 172 que se había perdido, claro, durante el huracán. Y digo, ese es el que yo quisiera. Voy a una convención de aviones que hay aquí en la Florida, que le llaman Sun and Fun.
Donde tratamos de ir hace el año pasado.
El año pasado, sí, que no pudimos llegar debido al mal tiempo que había. Pero bueno, en esta ocasión pude llegar allá, empecé a buscar la compañía Vance, la encontré, pregunté. Bueno,
ahí están sus representantes, tenían sus aviones allí.
Exacto, y pregunto, bueno, yo quiero ver el de 4 plazas. Y me dice, ya no está aquí, estuvo aquí ayer.
Pero mira.
Lo llevamos al otro lugar. No, primero me dijeron, hay un señor que lo fabricó, que anda dando vueltas por aquí, y él te puede hacer contestar todas las preguntas que tú tengas. Y, ok, muy bien. Me traen al señor, empiezo a hablar con él, le hago preguntas, pero la última que le hago es, bueno, ¿y cuánto dinero tú has invertido en este avión? Uh-huh. Y hace así, me dice, mucho dinero. Y me dio la cifra de la cantidad que había invertido. Digo, que va, eso está fuera de mi liga. Uh-huh. Así que, ¿qué va? Es imposible. Y entonces, digo, bueno, ese no me va a servir porque es demasiado dinero. Y me dice el vendedor, dice, pero mira, está este otro aquí. Y yo lo miro y lo veo chiquitico y digo, pero...
Porque era de 2 asientos.
Ese era de 2 asientos solamente. Y me dice, no, pero móntate. Y yo, móntate. Y yo estaba con mi novia en ese momento y digo, bueno, vamos a montarnos. Se montó ella en el avión, me monto yo por la parte del piloto y una vez que me siento detrás de la cabina,
ahí me empezó la cosa
y digo, oye, este avioncito luce muy, muy bien, porque es un avión muy moderno. Uh-huh. Tiene el panel de navegación de todos los instrumentos, de instrumentación, es lo que aquí le llaman glass
cristal.
Vidrio. En otras palabras, es todo electrónico. No hay nada.
No es como el Cessna, que puede ser analógico, que son con los relojes.
Que son los relojes.
Aunque hay Cessna, hay Cessna de glass también.
Exacto,
pero bueno.
Sí, ya los nuevos ya tienen, claro, todo eso glass. Bueno,
pero este así nuevecito es así.
Me enamoro del avión y digo, bueno, pues vamos a considerarlo. Me voy para la casa.
¿Preguntó este precio ahí?
En ese momento, pregunté el precio, pero me dijeron, mira, vete a la computadora y ahí tienes la lista de todos los que...
De hecho, sí sabías que ya era como de dos plazas, que era más barato que el otro.
Eso hombre, sí, absolutamente, sí, sí. Entonces yo me fui a la casa, saqué mis cuentas, vi cuánto me costaba cada kit. Aquí le llaman kit a
cuando... Al juego, vamos a decir, el juego de piezas.
El juego de piezas. Entonces, uh-huh. Bueno, ¿por dónde empiezo? Ah, bueno, empieza por la cola. Uh-huh. Y entonces eso fue lo que hice, mandé a pedir la cola, me llegó en una caja, un camión que lo...
Vamos a decirle a los oyentes que estos aviones que se llaman RVRB están asociados a un número, hay varios, RV tiene, Advance tiene varios aviones, exacto, tienen 7, 8 modelos, algo así, ¿no? Por ahí.
Exacto, sí.
Y el tuyo es el RV-12, este, el RV-12.
Correcto, el de cuatro plazas que yo quería es el RV-10.
10.
Aquellos que tienen acceso a una computadora pueden entrar, uh-huh, en la internet y ponerle RV raya...
RV, esa es la V chiquita.
Es la V, raya 10 o raya 12. El 12 es
el tuyo,
el que yo decidí. Uh-huh. Entonces mandé a pedir lo que es la primera... parte de las piezas, que se llama la cola del avión.
Escuchen bien, señores, él pide y llega a tu casa un camión de correos o de las varias compañías que hacen de entregas, de libres, como se dice aquí, llega, te toca la puerta y te llegó a la primera parte.
Una caja de madera, con todas las piezas adentro. Ajá. La caja de madera hay que abrirla con un martillo y un clavo.
¿Cómo se llama esto? Lo que usaba tres patines.
Una pata de cabra.
Una pata de cabra.
Con una pata de cabra, efectivamente, bueno, lo sé porque así fue como la abrí, con una pata de cabra.
Claro.
Y ahí estaban las piececitas. Y entonces, lo más importante de la fabricación de un avión, adivina cuál es,
uh-huh,
el inventario.
Claro.
Porque te dan la lista, te dan el plano de lo que tú vas a fabricar, te dan las instrucciones, pero la lista esa tienes que contar todos los tornillos, todas las arandelas, uh-huh, todos los remaches, todas las piezas tienen que estar ahí. Porque si te falta algo y llega un momento que no se lo pone,
no.
Y yo en eso sí soy muy meticuloso, aunque hay que explicarle a los oyentes que yo no tengo ninguna...
O sea, ¿tú no eres ingeniero?
No, nada de eso. Yo lo que sé es utilizar un martillo y un destornillador y una...
O sea, esto supuestamente puede hacerlo cualquiera, pero yo sí sigo pensando que el caso tuyo es quien lo hace... Tiene que tener talento para la organización, tiene que tener talento manual para poder hacer todo esto.
Mucha paciencia.
Mucha paciencia.
Y el deseo de terminar.
Ajá.
Hay un innúmero de aviones, de proyectos que empezaron hace 10 años, 15 años, 20 años.
Es la razón por la cual me encuentro el otro día navegando online, estaba buscando tu avión, porque a mí también siempre me ha gustado tenerlo. Y me encontré, que no sé si lo habrán vendido, esto hace unos meses te lo comenté, había un RV-12 como tú, y que estaba la mitad armado y lo estaban vendiendo. Eso,
exacto,
fue, o esto saber si la persona murió, es la viuda, o es el hijo, o lo que tocaba comentar, se arrepintieron. Y típica, estaba por la mitad.
Típica. Hay muchas personas que son jóvenes que tienen esa inclinación de, uh-huh, de decir, bueno, yo voy a fabricar un avión, y lo hacen. Pero la mayoría de las personas ven que en realidad económicamente más bien lo pueden hacer cuando están ya acercándose a un retiro, han, claro, guardado cierta cantidad de dinero, como lo que me sucedió a mí.
Cuando la vida no se mete en tu vida, como tú dijiste.
Cuando la vida no se cruza delante de tu vida, entonces esas personas puede ser que empezaron o no tuvieron la paciencia para terminar, la determinación de terminar, o también sucede a veces que es la salud.
Claro, también es algo que pueden meter en el camino. Claro.
Bueno, puede ser que sí, que puedan terminar de fabricar el avión, pero ya no lo pueden volar.
También pasa eso.
Por cuestión de salud.
Ahora, Jorge, vamos a decirle a los oyentes que en este caso quizás muchos estén haciendo la idea, como pasa a veces con los juguetes de armar, que a veces vienen las partes enteras. Vamos a decirle a los oyentes que en este caso no. Por ejemplo, para mencionar el ala que tú vas a mencionar ahora, no es que tú te toques la puerta y venga el ala armada y venga la cola y venga el fuselaje y tú pongas todo eso junto. No, cuando se trata del ala, como el resto de las partes del avión, pero el ala, me gusta poner este ejemplo, viene esa caja que tú acabas de citar, en la caja viene separado el esqueleto, o sea, las barras, los largueros, para que entienda la gente,
uh-huh,
vamos a utilizar un término de carpintería, las trozas, que sería para un techo,
uh-huh,
con todo el puñado, el cartucho, hablando así a la cubana, de tornillos, de tuercas, arandelas, de remache.
Con la cubierta, que es una plancha de aluminio.
Las láminas de aluminio que tienes que cortarla, y después que tú haces todo el esqueleto, tienes que poner la lámina encima, cortarla y poner remache con remache.
Bueno, en este caso, de esta compañía, el kit viene ya cortado.
Cortado.
O sea, y ya tiene los huequitos que coinciden con los huequitos de abajo. Entonces tú...
Sí, pero coinciden si lo armas bien.
Correcto. Si no lo armas bien. Si no lo pones bien, te sobra un pedazo ahí así. Mamá, claro. Entonces le tienes que poner, ya sean los remaches, lo que aquí le llaman un pull rivet, que es un remache relativamente fácil de instalar porque le metes la cabeza del remache. Tienes un aparato neumático, en realidad lo que hace es que ala.
Pero imitando el sonido. Oh. Ese fue Viñoli.
Exactamente. Y entonces, una vez que le alas eso, ya ese remache ya queda instalado y ya esa parte está ahí sólida.
Mike, o creo que nuestro amigo aquí delante, creo que el custodio, alguien te preguntó si había soldadura envuelta. No hay soldadura envuelta.
No, en este de aquí, en este avión no hay soldadura. Sin embargo, hay aviones que son parecidos. ¿Tú recuerdas el Cub, el Piper Cub, CV? Típicamente son unos avioncitos amarillos.
Claro.
La rueda de cola, la rueda patín está atrás.
Es un clásico, ya sé cuál es.
Ese es el clásico, el que siempre estaban pintados amarillos. Ese de ahí es de tubos, que se cubren con lona.
Claro.
Y esos tubos tienen que ser soldados.
Claro.
En el avión mío no hay que soldar nada.
Es mucho más avanzado.
Es mucho más avanzado.
Entonces, ¿qué hiciste? Echaste los muebles a un lado y tú empezaste a hacer el avión en la sala de tu casa.
Bueno, en la que es el área de comedor, sala comedor, en la parte del comedor, la mesa de comedor, esa es la que utilicé para poner todas las cosas ahí. Y la parte de la sala también, ahí fue donde armé la parte de la cola. Piensa en la cola que es de la parte de atrás de donde uno va sentado. Y esa cola es la que tiene...
Es como un cono.
Es un cono y tiene el estabilizador vertical, tiene los horizontales.
Tiene profundidad, claro.
Exacto. Y entonces, pues eso tú lo vas armando. Entonces hay que buscar, bueno, ¿y dónde pongo esto cuando termine? Esa cola, que es el cono ese, terminó colgando del techo de mi casa.
Claro. Qué lámpara tan bonita.
Verdad. Y eso es lo que cada vez que venía alguien a mi casa, lo primero que... Y eso es lo que hacía, le digo, un avión. ¿Cómo que un avión? Y se volvían locos.
¿Qué tiempo te demoraste en hacer todo eso?
Bueno, ese de ahí me tomó desde el año 2009, que fue cuando empecé, octubre de 2009, como hasta febrero del 2010. Y en ese momento mandé a pedir el próximo kit, que eran las alas. Y me dijeron, no, tienes que esperar 3 meses. Digo, no, si tengo que esperar tanto tiempo, mira, déjame pedirlo todo.
Todo una vez.
Excepto el motor y la instrumentación, que le llaman en inglés avionics. ¿No?
El motor que utiliza para hacer esto, el motor Rotax, que es austríaco.
Austriaco, es una maravilla de motor, 100 caballos de fuerza, 4 cilindros.
Tipo Subaru, o sea, con los cilindros acostados,
opuestos
horizontalmente.
Ajá.
Y interesante, este avión tuyo no trabaja con AFGAS, que es el combustible.
Trabaja con AFGAS, pero prefiere combustible de automóvil premium, o sea, el más caro, que el que tiene más octanaje.
Pero es más barato que comprar AFGAS.
Mucho más barato.
El AFGAS,
aparte
más caro
de eso, el AFGAS, acuérdate que es 100 octanos, pero con plomo.
Claro.
Todavía ese combustible.
Y el AFGAS no se vende en gasolineras, tiene que ser en los aeropuertos. Pero el otro no, tú vas con un tanque, tú compras tu gasolina en una gasolinera.
Un tanque plástico de gasolina, y cuando yo termino de volar, el avión mío, siempre, lo meto en el hangar donde yo lo tengo guardado y le relleno el tanque de gasolina. En el caso mío, el avión solamente tiene un tanque de gasolina.
¿Cuántos galones?
20 galones. 20 galones y yo consumo 3.9 galones por hora. O sea, menos de 4 galones por hora.
Es un motor eficiente.
Muy eficiente. Los austriacos eso se lo comieron.
Ahí con el Rotax. Claro, se puede poner el Lycoming también, el que quiere, que es el que utiliza Cessna.
En este avión mío no es recomendable, aunque puedes utilizar otros motores.
Claro,
hay un motor Viking que es una persona que empezó la compañía y agarró los motores de Corvair. ¿Te acuerdas
del Corvair, automóvil, claro, el automóvil Corvair, el fracaso con el motor atrás?
De los años 60, que se
yo. Chevrolet. Bueno,
pues, esos motores, correcto, de Chevrolet, esos motores hoy en día, debido al peso, debido a que son bastante bajitos, caben perfectamente bien. Entonces, cuando tú fabricas el avión bajo unas reglas un poquito diferentes al que yo utilicé para fabricar el mío. En el mío yo tuve que seguir las instrucciones al pie de la letra, que incluían el motor Rotax de 100 caballos de fuerza.
Claro.
Si yo me desvío de ese sistema
ya
de fabricación, entonces lo fabrico bajo otras reglas que son experimental, amateur, built. O sea, construido como amateur experimental.
¿Cuánto te costó finalmente el pago final del avión? ¿Cuánto te costó importar?
Bueno, si yo le añado uh-huh. todo lo que yo me gasté, que inclusive incluye las herramientas que tuve que utilizar.
¿Tuviste que comprar algunas herramientas?
Sí, por ejemplo, yo en casa yo no tenía una sierra de esa de banda.
Claro. Sin fin.
Una sierra sin fin, ajá. No tenía el...
Pero quitando las herramientas, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto te costó el avión finalmente? $80,000.
$80,000 que fuiste pagando poco a poco. Que se fue pagando poco a poco, correcto. Tú puedes ir de nuevo, si tú estás fabricando y estás un poquito apretado, dices, bueno, voy a fabricar primero.
O sea, tú vas a tu paso económico.
Al paso que tú quieras. Hay personas, este avión, hay personas que lo han fabricado en 8 meses, en 7 meses. Yo me demoré 2 años y 3 meses en total. Y... si quieres, podemos hablar de Oshkosh, uh-huh. Wisconsin.
Ah, eso es una próxima cita, porque después volaste. Ya vamos a terminar este primer encuentro contigo aquí, Jorge. Ha sido un placer tenerte acá. Y me parece una maravilla que hayas estado aquí. Pero vamos a hacer eso, porque Oshkosh es...
Pero déjame darles este norte nada más. En Oshkosh acaban de fabricar un RB2, igual que el mío, en 7 días. Desde que empezaron...
En una semana.
Wow. Le llaman... The One Week Wonder.
Claro, la maravilla
de
una semana.
La maravilla de una semana. Y a la semana estaba volando el avión.
Bueno, Jorge, mi amigo, Jorge Díaz Silveira, señores, con quien salimos a volar por ahí. Él tiene comete esa locura de llevarme a volar. Y Jorge, gracias por haber estado aquí.
Ha sido un placer, esta
aventura tremenda. Y vienes a una segunda cita. Estamos escuchando hoy I Believe I Can Fly. R. Kelly. La canción se le ocurrió ponerla adecuadamente a Viñoli. Para que nos cuentes tu aventura en Oshkosh, que es este evento de aviación grandísimo. Y tú fuiste volando, y eso se encuentra en Iowa.
No, en Wisconsin.
En Wisconsin. Fuiste volando aquí hasta allá.
Cerca de Chicago.
Gracias, Jorge. Así que nos encontramos aquí otra vez en otro momento en La Barbacoa de Pepe al aire. Gracias. I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me.
Entre paréntesis, la voz chofer es un galicismo que, entre otros significados, quiere decir fogonero. Esto se debe a que en los últimos tiempos de los coches movidos por vapor, los encargados de conducirlos tenían que ocuparse también de mantener la caldera encendida para que el coche se moviera. Menudo trabajo. Por esta razón, a los conductores de vehículos se les ha seguido llamando chofer, como un derivado del francés chauffeur o fogonero. Estoy seguro de que los choferes de Estados Unidos deben sentirse muy contentos de no tener que estar conduciendo sus vehículos en este país de tanto tránsito y al mismo tiempo atendiendo una caldera encendida, ¿no es cierto? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.